Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio Deportes COPE Salamanca. Aquí arranca 3 y 25 de la tarde, un día más, el deporte local, Deportes COPE Salamanca. En este jueves 29 de abril del 2021, jueves a Darsa, estamos aquí en familia como siempre, rodeado de Mercedes, de Mitsubishi, en el polígono El Montalvo 2, en la calle Oces del Duratón, como siempre haciendo radio en directo desde Adarsa, desde la sede de Adarsa, en este jueves Adarsa, en Deportes COPE Salamanca. FM, onda media, web, aplicaciones móviles, vaya programa viene por delante, arrancamos. Miguel Alba, muy buena.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel?
Muy bien.
Vamos a hacer minuto y resultado de grupo adarsa.com, de nuestra web, que tenemos ahí todos los modelos y toda la información. Bueno, y vamos a hacer minuto y resultado.
Como todos los jueves, tenemos 157 coches de ocasión.
Vale.
17 nuevos. Y uno, algo que se nos están demandando muchísimo ahora, y hemos subido la cantidad de vehículos, 102 kilómetro cero.
Sí.
Todo el mundo quiere un kilómetro cero.
Hombre.
Así que nada, ahí estamos.
157.
157.
Estamos en la familia.
102 y 17. En total, 266.
Hablando de familia, vamos a ver a Darsa pronto en la tele con Salamanca y con Unionistas. Esto es un bombazo.
Bueno, pues hemos decidido en Adarsa apoyar estos últimos partidos. Vamos a echar una mano. Y bueno, toda la gente que nos está escuchando ahora también nos va a ver este fin de semana y hasta que acabe la liga, tanto para los dos partidos que quedan de Unionistas como los cuatro de Salamanca.
A la hora de la verdad, ¿eh?
Cuando tiene que ser.
Cuando se está jugando el pan en Footers, ahí va a estar Adarsa, que ya estamos nosotros con las menciones de Adarsa, bueno, y
exacto,
además ahora en la tele.
Ahora en la tele.
Para verlo también. Por último, Miguel, una cosa en la que tenemos que hablar aquí, que vi yo una noticia el otro día. Híbridos y eléctricos, he visto unas ayudas ahí, ¿no? Que si uno se quiere comprar un híbrido o un eléctrico, estamos todo el día con la matraca de los híbridos y los eléctricos, hay ayudas.
Bueno, ha sacado el gobierno, efectivamente, unos planes de ayuda que, bueno, es un poco galimatías, pero bueno, ahora mismo ha llegado el momento de comprar este tipo de vehículos. Tienen unos precios un poco superiores a los de combustión, pero claro, tenemos ayudas de 5.000 euros, 7.000 euros, por ejemplo, Pablo, te cuento.
Coño, eso es pasta,
5.000
¿eh?
Euros si achatarras un coche de más de 7 años, sí. Si eres un particular, 2.500 si no lo achatarras. Y si eres empresa y tienes, es un vehículo de más de 90 kilómetros de autonomía, 7.000 euros de descuento, 4.500 si no achatarras.
Pero eso es pasta,
ahora,
¿eh?
Todo el mundo se puede comprar un híbrido o un eléctrico.
Para las ayudas hay que hacer muchas veces una oposición para entenderlas, pero merece la pena.
Lo bueno es que está
por ese dinero,
está la pena que te lo gestiona, no tienes ningún problema.
Miguel Alba, es un placer absoluto como siempre estar en casa.
Gracias, Pablo.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
La última hora de la segunda vez, siguen los entrenamientos para Salamanca, Unionista, Sigue y Juelo de cara a la jornada 5 de la segunda fase. Recordamos los partidos, domingo a las 12 en Lescaleyes, Lealtad Salamanca, domingo a las 5 los otros dos. En el Reina Sofía, Unionistas, Burgos, en el Requesón, Real Oviedo, Vetusta, Guijuelo. Es la jornada de este fin de semana que ya se acerca, solo 3 días, para los equipos de Salamanca. Problemas en defensa para Salamanca y para Unionistas. A partir de las 3:30 te lo contamos, cosas en exclusiva, Noticia COPE, sobre esos problemas en defensa de los dos. Tenemos ahora mensaje de energía charla.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Hoy a las 8 de la tarde, Perfumerías Avenida Valencia, ¿eh? Lo vamos a contar en el tiempo de juego a nivel nacional con Paco, con Pepe y con Lama. Quédate ahí que tenemos tertulión a Darsa, que tenemos mucha radio apasionante por delante. Hasta las 4, Deportes COPE Salamanca, onda media, web, aplicaciones, seguimos.
Come
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes.
Son las 3:30 de la tarde, estamos en directo en la radio, como siempre, jueves a Darsa, desde las instalaciones de Darsa Polígono El Montalvo 2, aquí haciendo radio, en familia, hasta las 4 de la tarde, en este jueves 29 de abril del 2021. Gracias a los que estáis ahí en el directo, gracias a los que estáis en la cofradía del podcast, gracias a todos por escuchar la radio y gracias por escuchar este programa, Deportes COPE Salamanca. Ayer, 28 de abril, se cumplió un año, vamos a abrir hoy con esto, del fallecimiento de un hombre pues que dejó mucha huella en el fútbol salmantino y que nos dejó demasiado pronto, ¿no? Porque tenía 46 años. Roberto Sánchez Tabu, coordinador de varios equipos, jugador de toda la vida en equipos de fútbol en Salamanca, y nos dejaba ese pasado 28 de abril 2020, tras una enfermedad en plena pandemia, y estábamos todos, recuerdo además como si fuera ahora, todos cerrados en casa, y recibimos aquella devastadora noticia, ¿no? De la muerte de Tabu con 46 años, una noticia que nos sacudió a todos y que sacudió al mundo del fútbol en Salamanca. Bueno, pues queremos recordar a Tabu un año después y le queremos recordar con la familia. Tenemos a su hermano al teléfono. David, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Ayer fue el cabo de año de Tabu. He hablado con varios amigos y tal que estuvieron allí.
Pues bueno, se pasó. La verdad es que, bueno, un poco fastidiado y tal. Pero bueno, contento por ver tanta gente, tanto amor a mi hermano. Y la verdad es que, bueno, pues la familia estamos muy contentos a día de hoy de cómo se han portado todos los amigos, todas las instituciones. Y bueno, pues la verdad es que la verdad es que muy bien.
Claro, imagino que se agolpan otra vez, ¿no? Con el cabo de año otra vez, pues se agolpan otra vez los recuerdos, ¿no? Que fíjate que durante el año yo veo constantemente recuerdos a Tabu, recuerdos de cariño, pero claro, un día como ayer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, ya te digo, ayer fue un día duro. Yo que estoy trabajando fuera de Salamanca y me tuve que desplazar, la verdad es que tuve un viaje un poco fastidiado. Pero lo mismo te digo, o sea, luego hicimos una misa y la verdad es que ver tantas muestras de cariño, pues la verdad es que nos ha llegado mucho a la familia. Y nada, darle las gracias a todos y cada uno de los que estuvieron y a los que no estuvieron también, porque he recibido WhatsApp de un montón de gente. Y bueno, pues darle las gracias y saber que tu hermano lo quería tanta gente, la verdad es que es un halago.
David, ¿por qué? Mucha gente seguramente verá lo de Tabu, estará escuchando ahora la radio y estará pensando, ¿por qué tanta unanimidad, ¿no? Lo de Tabu era una cosa tremenda, es decir, todo el mundo le recuerda con una sonrisa y todo el mundo le recuerda con mucho cariño. ¿Por qué? Es decir, ¿qué tenía Tabu de especial?
Pues la verdad es que tenía muchas cosas. O sea, yo te puedo contar anécdotas de él fantásticas, ya. Pero era la gracia, era el humor negro que tenía con mucha gente, era siempre sonriendo, siempre con el chascarrillo ahí, y la verdad es que yo creo que todo eso a la gente pues le llegaba muy dentro, y igual que si tenía que hacerle un favor a alguien, se lo hacía, ¿sabes?
Y además estando en 1000 clubes y en todos los clubes le querían.
Pues como tú dices, o sea, yo no he escuchado todavía a nadie que le ponga mal. ¿Sabes? Sitios donde ha estado, sitios en tanto River como Monterrey, como Utiel, que me han llegado un montón de mensajes de gente de Utiel, que tampoco estuvo tanto tiempo allí, y ver que le querían, que me han llegado multitud, ya te digo, de mensajes de gente que yo ni conozco, no sé ni quiénes son, porque él estuvo solo allí, y ver que en todos los clubes ha dejado su seña. Pues la verdad es que estamos muy muy contentos de la poca vida que ha tenido. Pero que muy orgulloso de tener.
¿Qué crees, David, que hubiera sentido Tabu al ver tanta muestra de cariño, tanta gente que le echa de menos y que le quiere?
Pues se sentiría orgulloso de los amigos que tiene, ¿sabes? Que de verdad que ha sido fantástico. Un año duro de verdad por lo que estamos pasando todos, y encima nos vino esto. La familia, pues, la verdad es que nos ha unido más, mucho más, ¿sabes? Y él se sentía orgulloso. Tengo una anécdota que contarte, no sé si me dejas 30 segundos.
Sí, hombre, por supuesto, para eso estamos.
Mira, yo tengo un conocido que jugó conmigo al fútbol, porque, bueno, yo también jugué mucho al fútbol. Y bueno, pues, ayer en la misa al acabar, un compañero mío equipo, su hijo está jugando en el juvenil en Salamanca. Y me dijo, oye, que es que mi hijo quería venir a la misa hoy y tal, pero es que entrenaban de 8 a 10. Y con muy buen acierto le dijo a su padre, si te llega a escuchar el tabú, te agarra de la pechera y te hace ir a entrenar el medio de una misa. Con eso te lo digo todo.
No te deja en la vida. Oye, David, tengo aquí, yo creo que le conoces bien, porque creo que entrena a tu hija. Aquí estamos en familia haciendo radio y estoy con Álvaro de Pablo Capi. Hola, Capi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Capi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, David? ¿Cuánto tiempo sin verte con esto de la pandemia y esto de no cruzarnos en los pabellones? Nada, solamente mandarte un abrazo, mandarte un saludo, porque el año pasado con esta situación no pudimos vernos. Y bueno, pues obviamente que sepa la gente que además de ser hermano de Tabu y además un buen exfutbolista de proyección, pues tiene una hija estupenda que es Alejandra Sánchez, que juega en el Junior de Perfumerías Avenida, y que yo tuve la suerte de convivir con David en los primeros pasos de Alejandra, y es él un tío estupendo, y yo creo que es por lo que dices, Pablo, ¿no? Porque la gente es tan sana y tan natural que Tabu y David pues son gente estupenda.
David.
Muy bien, pues muchas gracias, Capi, te lo agradezco. Es recíproco, gracias.
Pues es David, es el hermano de Tabu. Queríamos recordar a Tabu. Ha pasado un año desde que nos dejó y le recordamos con una sonrisa. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que al final todo el mundo que habla de él lo hace con una sonrisa en la boca, le echa mucho de menos y pues nada, hemos querido hablar con David y recordar la figura de Tabu cuando hace un año que nos dejaba. David, un abrazo enorme para ti, para toda la familia. Me quedo con una frase que has dicho. Esto ha servido para unirnos más a toda la familia y eso me parece maravilloso.
No es mal que por bien no venga, dice. Y la verdad es que yo ahora, si ya quería a mi familia, ahora la quiero mucho más.
David, cuidaros mucho. Un abrazo muy grande desde la COPE.
Gracias por todo. Gracias. Un abrazo.
Son las 15 horas y 37 minutos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Para contarte noticias. Noticia COPE. Ni Iván Casado ni Leo Sepúlveda estarán el domingo contra el Lealtad. Los dos serán baja y se suman a las ya conocidas de Amaro y Telles. Cuatro en total que no van a estar, cuatro importantes, así que a Escobar se le agotan las opciones. Con solo dos mediocentros, Molina y Llorente, y con solo dos centrales, Ayala y Cristian. Bueno, en realidad son tres, porque De Lorenzi también está. Pero algún día espero yo que alguien nos cuente qué es lo que pasa con De Lorenzi. Un tío que lleva en plantilla, que estaba con pie y medio fuera, que lleva en plantilla entrenando no sé cuántos meses con el Salamanca, pero que no entra en ninguna convocatoria. De hecho, cuando está jugando el Salamanca en su propio campo, en el Estadio del Mántico, está caminando por la calle Toro, ¿no? Es una cosa que a mí me fascina, que este muchacho esté entrenando con el Salamanca y que en una situación como estas, con tantas bajas en el Salamanca, ni siquiera está entrenando. Pero bueno, esa es la noticia. Leo Sepúlveda sigue arrastrando el pubis, puede ser normal que esté dos semanas de baja, pero claro, ¿qué pasa con Iván Casado, ¿no? La próxima semana se cumplen dos meses, ¿eh?, desde que se lesionó Iván Casado. Dos meses. Salta al campo, no termina los entrenos, hoy ni se ha entrenado. Claro, algo pasa con Iván Casado, ¿no? Alguien va a tener que asumir responsabilidades con una lesión que iba para un mes, nos dijeron que era un mes, y va camino de los dos meses. Y no estamos hablando de cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de un futbolista que es el líder de la defensa del Salamanca en plena pelea por la Segunda Federación. Alguien tendrá que explicar, alguien tendrá, digo yo, que asumir responsabilidades con esto. La noticia es esa, no estará Casado contra Lealtad. La sospecha es que algo raro pasa ahí cuando una lesión de un mes se vaya para los dos meses. Algo pasa. Ni Casado ni Sepúlveda, problemas serios en defensa. Otra noticia que os contamos. Hay árbitro para Lealtad Salamanca. Se llama Daniel Palencia Caballero. Es vasco, 29 años. Os podemos contar que es uno de los árbitros preferidos por el comité de árbitros en la segunda B. Es un árbitro joven, es un árbitro con potencial y que tiene muy buen cartel en el comité. El comité de árbitros está designando árbitros de poca calidad para las fases de descenso y de mucha calidad para las fases de ascenso, como sería lo normal. Es decir, para la Champions van los buenos y para los de abajo van los malos, ¿no? Esto es más o menos el resumen para que nos entendamos todos. Pero en este caso es un árbitro potente este. Es un árbitro con buen cartel, de confianza, insisto, del comité, como es Daniel Palencia Caballero, que va a pitar un Lealtad Salamanca por el descenso.
Entonces aquí nos hacemos dos preguntas. ¿Esto es porque ya se va acabando la fase y en partidos con mucho en juego quieren un buen árbitro, o es porque el comité ha reaccionado a toda esa polémica desatada tras el Sporting B Salamanca, ¿no? Bueno, pues no lo sabemos, pero a mí me da que ha sido tan flagrante. A los árbitros, a los comités, no le gusta nada la mala publicidad, como no le gusta a nadie. No penséis que no leen las cosas, que no escuchan las cosas, que no ven las cosas. Por lo tanto, a mí me da que ha sido tan flagrante la historia de pitar fuera de juego de un saque de puerta y estas historias que suceden, que lo que pasó en Mareo al final pues ha producido tanto ruido que el comité ha reaccionado. Daniel Palencia Caballero, famoso por cierto por abandonar un Alavés Atleti de Bilbao de pretemporada, dos equipos de primera división, en el minuto 88 abandonó el partido porque hubo una tangana y se fue. Por eso es famoso, si lo buscáis en internet lo vais a encontrar. Daniel Palencia Caballero arbitrará el Lealtad Salamanca, y esperemos que bien, y esperemos que no hablemos nada más del colegiado. Tenemos más después de esto que vas a escuchar.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo,
estamos en Asturias, estamos en la RTPA, Radio Televisión del Principado de Asturias, y estamos con Fernando García de Dios, que es el experto de la RTPA en la segunda B y que conoce fantástico a Lealtad, así que un experto maravilloso para darnos más luz sobre este equipo de Villaviciosa. Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo vais por ahí?
Bueno, bien. Oye, parece que estos días la cosa, pues, por fin digamos que es primavera, ¿no? Que empieza ya a ser el tiempo que corresponde, porque hubo muchísimo sol, muchísimo calor, y eso los campos lo han ido notando, y el verde ha dejado de ser verde, se ha convertido en amarillo, y bueno, ya sabes lo que es esto, ¿no? El cambio climático que nos vuelve absolutamente locos a todos.
Oye, ¿qué pasó con el Guijuelo? Porque perdió Lealtad, con uno menos también, pero claro, es una derrota que prácticamente les deja fuera. En casa todos pensábamos que Lealtad podía ser muy fuerte, pero de momento no está sacando tampoco excesivos buenos resultados en esta segunda fase. Parece que es una final, es decir, para Lealtad es engancharse a la segunda ref o decir adiós prácticamente este partido con el Salamanca, ¿no?
Por supuesto, mira, por ejemplo, otro día ante los pupilos de Jorquez, pues lo que se notó fue que era la derrota más inesperada del curso, ¿no? Porque todo hay que decirlo, que el Guijuelo salió al terreno de juego a comerse a los futbolistas del Club Deportivo Lealtad, y prueba de ello fue que ya en el primer tiempo iba 3-0 en el marcador. También hay que dejar claro que René Pérez era expulsado, ¿no? Tras esa jugada para la polémica, donde, bueno, el árbitro no pita exactamente el penalti, sino que es un futbolista del Guijuelo y que indica la pena máxima tras ese golpe que recibía Isma Cerro. Y eso sí, a razón del segundo tiempo, vimos al auténtico Lealtad cuando el conjunto de Clemente, a razón de una serie de cambios, pues se lanzó por el partido. Prueba de ello fue lo que lograron cortar la distancia con dos goles muy buenos, sobre todo de Dani Sandoval y de Unai Hernández. Y lo que le está pasando al Lealtad son dos cosas. Una, que está teniendo mala fortuna en este tramo de competición. Como bien sabes, Pablo, y lo sabrán los escuchantes, de momento, en esta segunda fase, el conjunto negrillo no ha conseguido la victoria, ¿no? Tres empates, una derrota frente al Guijuelo. Y también tiene otra cosa, y es que le cuesta muchísimo hacer ocasiones claras a la portería contraria, ¿no? Y si no generas ocasiones, no marcas goles, y si no marcas goles, por lo tanto, no consigues la victoria, no consigues los tres puntos.
Mm-hmm. Oye, Fernando, yo recuerdo que aquí en el Helmántico, la segunda parte, Lealtad, como más daño le hizo al Salamanca, fue con Saja arriba, un tío de 1,90 y pico, con Kofi en una banda, bandas rápidas, bastante balón parado, juego directo, sobre todo por ahí, es decir, buscando a Saja arriba y con bastante balón parado y juego directo. ¿Es lo que nos esperamos en Escalelles, que es un campo más pequeño, y es lo que en teoría se espera de los equipos asturianos? ¿Es lo que nos esperamos de Lealtad de cara al domingo contra el Salamanca?
Sí, pero yo creo que ahí, cuando abusa demasiado de ese juego, Lealtad lo veo un poquitín más alocado, me refiero. Cuando estaba, por ejemplo, Telis, sí que el zaguero lanzaba la bola en largo buscando a Saja, y Saja no es que sea un futbolista determinante con el balón en las piernas, es rematador. Entonces, claro, tienen que ir esos balones bombeados, ya sea desde las bandas, con Mera o con Kofi Atta también, pues se ve mucho esas incursiones de Ander Gayoso, que por cierto no va a poder estar en el partido por sanción, que es un hombre clave para lealtad, sobre todo a balón parado, ¿no? Es el hombre de las faltas, de los saques de esquina. Me imagino que pueda tirar en esta ocasión de Jorge Sáez para esas circunstancias, y más teniendo en cuenta que el futbolista madrileño suele ser hombre de recambio. Tampoco va a estar René Pérez, como te comentaba antes, por esa sanción. Le caen finalmente 3 partidos, 2 por la roja directa y otro por acumulación de amonestaciones, y ahí es una de las dudas también que tengo, ¿no? ¿Cómo puede reestructurar el equipo el técnico del conjunto negrillo, ya que te quedas sin un lateral zurdo específico? Me imagino que con el retorno de Miguel Ovalla, en este caso que es lateral diestro, lo ponga pierna cambiada en la banda izquierda, y Unai Hernández repetiría, eso sí, en el puesto de lateral diestro, derecho, con 2 jugadores muy muy expositivos, muy expeditivos, y que intentarán ayudar a sus compañeros en la búsqueda de ese gol que, como te comentaba antes, Pablo, y se lo decía a tus escuchantes, le está costando muchísimo, muchísimo, muchísimo este año al equipo del Escaleyes.
Me encanta lo de escuchantes, es una palabra que me vuelve loco. No es oyentes, escuchantes, que no es lo mismo escuchar que oír. Pues es Fernando García de Dios, es el experto de la RTPA en la segunda B, conoce como pocos al Lealtad y nos ha ilustrado aquí en Deportes Cope Salamanca sobre el próximo rival del Salamanca UDS. Fernando, un abrazo grande, Asturias.
Otro, Pablo, compañero, y lo dicho, para cualquier cosa que necesitéis de aquí de tierras asturianas, ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Deportes.
Cope Salamanca.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Vamos con el tertulión. Antes escuchamos, porque hoy arranca la final de la Liga Femenina, Perfumerías Avenida Valencia en Bisburg a las 8 de la tarde. Primer partido, Roberto Íñiguez.
Tengo el mismo feeling que tenía en Final Four o he tenido en momentos importantes del equipo, ¿no? Que ellas están bien, están concentradas, que creo que tenemos el foco, que sabemos que es importante para nosotras y contento, trabajando día a día, que lo que les digo a ellas, ¿no? Hasta la hora del partido hay que ganar cada día. Y creo que eso es muy importante, lo entienden muy bien, y es un grupo muy entrenable y eso hace fácil el llegar a los partidos.
Tertulión Adarsa, hasta las 4 de la tarde estamos por aquí con material del que hablar. Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Álvaro de Pablo Capi, que ya estaba saludado, resaludado.
¿Qué tal? Buenas a todos. Oye, Pablo, en los gañotazos del día, un saludo para 2 personas que nos están escuchando desde Tierra Santa, desde Ponferrada.
¡Hombre!
Los 2 entrenadores de Ciudad de Ponferrada de Le Plata, David Barrio y Fernando Merchante, que es charro, bueno, y que me ha dicho, oye, saludanos en antena. Precisamente David me estaba diciendo que tienen una eliminatoria complicada y que van a intentar dar el todo por el todo para ganar este sábado.
Oye, nos escuchan desde cada rincón, ¿eh?
La cofradía del podcast es más grande gracias a nosotros.
Es tremendo, ¿eh? Miguel, en Ponferrada incluso, ¿eh?
Buena gente hay en Ponferrada, oye.
Bueno, los hay, ¿eh?
Hay de todo, pero sí, la media es buena.
Y incluso los hay, algunos no son primos, ¿eh? O sea, es importante eso.
Capi, no ataques de esa manera, ¿eh?
No, tienes razón, venga. Tienes aquí desde pueblos pequeños, no.
No seas así.
Estaban en Ponferrada recordando una remontada histórica, ¿no?
Bueno, no vamos
di a las cosas, de... di las cosas, Borja, di las cosas.
No, me comentaban de esta Ponferrada que tiene que remontar 16 puntos en el playoff de ascenso de Le Plata, y recordaban una remontada histórica que tuvieron que sufrir ahí miembros de la directiva y del club de Ciudad de Ponferrada.
No, realmente fue Toreno el equipo al que te refieres, Borja.
A ver, los oyentes no sé si saben de lo que estáis hablando. Yo no, así que si lo queréis aclarar, lo podéis aclarar.
Hace ahora mismo 14 años Borja jugó una eliminatoria en la antigua Primera Autonómica. El equipo perdió, con lo que era Maderas Peralta B, el equipo perdió allí de 31 puntos y aquí ganó de 40. Javi Garrote
hubiera puesto
el grito en el cielo con los 2 partidos. No digo más.
Sí, sí, no es que no
porque,
tienes nada más
que... Porque,
por
supuesto, en estos niveles el arbitraje es local.
Estamos hablando de Baby Shaq, ¿no? Baby Shaq Barredo.
Exacto. Ya en funciones de entrenador.
Entrenador.
A lo nuestro.
Perfumerías Avenida es lo nuestro. Hoy a las 8 de la tarde, primer partido de la final contra Valencia. Os voy a hacer una pregunta. Antes de la final, ¿hubierais preferido a Valencia o a Girona? Borja.
Girona.
Valencia.
¿Por qué, Borja? Girona.
Porque teniendo en cuenta el resultado de la Euroliga, hubiera preferido Girona, porque yo creo que La manera en la que ganó este Avenida a Girona en ese doble enfrentamiento, ese enfrentamiento que tuvo con Girona, le generó muchas dudas a los jugadores y al cuerpo técnico de Girona. Y sin embargo, con Valencia yo tengo un temor bastante importante, porque para mí, y lo digo en los micrófonos en abierto, creo que es favorito Valencia para esta, para este final de liga.
Favorito Valencia, ojo a esa, Capi.
Se moja, Borja, yo creo que son dos muy buenos equipos, tanto Valencia como Girona, los dos aspirantes al título junto con Avenida, pero a mí me parece que Valencia está tierno para jugar contra Avenida todavía una eliminatoria al mejor de tres partidos a cara de perro. Por supuesto, ha ganado la Eurocup. Yo creo que el equipo finalista de la Eurocup, River Venecia, es peor equipo que Avenida, que no deja de ser subcampeón de Europa. A mí me parece que los momentos importantes, la inexperiencia de gente como Raquel Carrera, que está haciendo un año muy bueno, y la experiencia de, por ejemplo, Tiffany Hayes y alguna veterana más, como puede ser Silvia Domínguez, va a decantar la balanza.
Fíjate, Capi, que Roberto Íñiguez, si te está escuchando, estará pensando, porque lo ha dicho además en la previa. Dice, a ver, somos Avenida y tal y lo que queráis, y son buenas jugadoras, pero experiencia poco en general.
Es que yo no lo había escuchado, esas declaraciones, pero yo iba a decir justo lo contrario a Capi. Si os dais cuenta y miráis el roster que tiene Valencia, hay muchas jugadoras que son internacionales, que han estado fuera de España, que tienen experiencia en partidos y tienen medallas con España, muchas de ellas, ¿no? Y Rebeca Allen, pues es una jugadora de nivel, quizás la única, Raquel Carrera, ¿no? Y en Avenida, sin embargo, no tenemos ese perfil de jugadoras, quitando Silvia, y vamos a soltar una pequeña pullita. Samuelson, pudimos verla en esta Final Four, que quizás fue la jugadora, la líder o la top, que tendría que dar un paso más, y quedó un poquito atascada, sobre todo en el juego ofensivo, ¿no? Es cierto que Hayes, pues es un espectáculo, y si está al nivel de la Final Four y de la final, pues creo que Avenida tendrá muchísimas opciones, porque encima tiene el factor cancha, ¿no? Pero creo que la veteranía que tiene las jugadoras, Cristina, Gerald, hay mucha jugadora veterana, la misma Laura Gil, que yo creo que va a hacer mucho daño, ¿no?
Bueno, yo sigo diciendo que la experiencia no se mide en cantidad de personas, sino en calidad, y que la de Silvia Domínguez y Tiffany Hayes vale por todas las jugadoras de Valencia. No estoy menospreciando ni mucho menos al equipo valenciano. Cristina Oviña probablemente ha sido la mejor base este año de la liga, por encima de Silvia Domínguez y sobre todo por encima de Laia Palau, que era el caso, es una jugadora contrastada. Laura Gil estuvo muchos años aquí. Son gente que es verdad que son relativamente jóvenes, pero son de mucha veteranía. Aún así, sigo diciendo que en el punto de la experiencia Avenida gana, y Avenida tiene el factor cancha, y Avenida viene con el foco y de ser subcampeona europea. A mí me parece que es claro favorito Perfumerías Avenida.
¿Nos vamos a los tres partidos?
Yo creo que no. Yo tengo la sensación de que no. Yo tengo la sensación de que Avenida va a sufrir menos de lo que pensábamos. Ya lo dije con Guernica. Había gente que entiendo que tenga que vender periódicos o llenar espacios de radio, pero no había eliminatoria. Al final hay muchísima diferencia entre el juego de Avenida, y no solo por la experiencia de la plantilla, sino por cómo juegan y cómo están entrenados. En los banquillos, entre Rubén Burgos y Roberto Íñiguez, la diferencia es abismal. Abismal. No quiero ofender a Rubén Burgos, pero la experiencia de uno contra la de otro no tiene nada que ver.
Bueno, yo ahí pienso que la eliminatoria se puede ir a tres partidos, porque pienso además y creo que el fondo de armario que tiene Valencia, sí que no hay tanto problema físico, no hay tanto problema de lesiones. Hay jugadoras de Avenida, hay que recordar, que todavía están dando un paso adelante en su recuperación, como es Andrea Vilaró, ¿no? Entonces, al final, yo creo que sí va a ir a tres partidos. A ver, ojalá gane Avenida. Creo que si Tiffany Hayes está a ese nivel que está ahora y que Tilly Samuelson da un paso más en el juego ofensivo, sobre todo, pues bueno, creo que habrá eliminatoria, que podríamos obtener el título de liga.
Bueno, como nos pagas para mojarnos, Pablo, Avenida gana fácil el primer partido. Fácil es 12, 14, 16, 10, 11, y gana con apuros el segundo el domingo en Valencia. Me duele porque se va a tener que celebrar un título en Valencia y no en Salamanca.
En la Fonteta.
En la Fonteta.
No es más sitio.
No. Además, tiene un proyecto de pabellón, el Valencia Arena, para 2025. Bueno. Roig,
la gente de baloncesto que me escribe de vez en cuando y me mandan esto de Valencia, federativos y demás, me dice, Pablo, mira qué maravilla tienen ahí. Digo, hombre, nosotros no somos Valencia tampoco.
Hay un refrán acerca del miembro viril y de con buena tal, ¿eh? Es que claro, no, es que qué gran proyecto, ya, pero es que cuando lo tienes, lo tienes, Pablo.
Las cerámicas, que da mucho beneficio, hay mucho margen.
Mercadona.
La venta de cerámica, de...
Oye, el Villarreal también, por cierto, mira, hablando
no,
de
pero el Villarreal es de Fernando Roig y el Valencia Basket es de Juan Roig.
Bueno, pero hay cerámica.
Juan Roig, que es el segundo hombre o el tercer hombre más rico de España, que nadie se olvide. Que Jorge Recio tiene mucho, pero comparado con Juan Roig es un pobre hombre.
Pero bueno, no invierte tanto en baloncesto femenino, Juan Roch, ¿no?
Yo creo que invierte.
Llegó la plantilla.
Sí, bueno.
Chavales más la de Avenida, ¿no?
No.
¿Cómo
no,
encanta hacer cábalas de esto sin saber?
Yo creo que
¿vale más la de Valencia?
No, vamos a ver. Yo creo que de presupuestos andan muy similares. Sí. Y a nivel de gasto de sueldos, probablemente anden parejos también. Yo creo que es un poquito superior el de Valencia por los datos que nos tenemos que fiar. Pero realmente a nivel de presupuestos entre Girona, Valencia y Avenida este año no hay diferencia.
Borja, no vale buscarlo en el móvil, que te veo.
En torno al 1.100.000, 1.200.000 andarán los tres equipos.
Bueno, vale, pues nada, vamos a ver qué pasa. Mira, la verdad que esperaba yo que me fuerais a decir, bueno, no hay color y tal, Capi sí lo veo un poco más convencido, Borja no tanto. Vamos a ver, Perfumerías Avenida contra Valencia a las 8 de la tarde hoy, a las 12 y media el domingo será el segundo partido y si hay tercero sería el próximo jueves 6 de mayo a las 7 de la tarde en el pabellón de Bisburg, con público, que es una buena noticia.
Capi, así es, Borja. Ojalá vaya esto hacia adelante y el año que viene a principio de temporada pues podamos tener al menos el 70 o el 80% una vida normal.
Hay que hablar de Akimisa Carvajosa, porque claro, el primer partido en Murcia contra Jairis es la fase por la permanencia, ha tenido que jugar play-out Akimisa Carvajosa y el primer partido había un poco de canguelo, ¿no? Porque joder, al final te lo estás jugando toda una carta y tal, y bueno, Jairis parece ser que era un equipo con presupuesto, al final empate, Borja, todo en el aire para el segundo partido, lo bueno es que es en casa.
Y al descanso del primer partido, canguelo y medio, porque la cosa pintaba mal. Ambos equipos se notaba que se jugaba mucho, porque al final la idea es parecida, presupuestos sino la idea de mantenerse en la categoría, y hemos visto cómo al final se asentó bastante en el segundo tiempo Akimisa, en un juego defensivo muy bueno y bueno, con un resultado buenísimo, ¿no? Si te dicen a primeras que con ganar de uno aquí en casa pues consigues salvarte, pues mérito logrado, perfecto el equipo, porque hay que recordar que contábamos con la baja de Arturo Cruz, entonces creo que bueno, que el equipo rindió, los jugadores dieron la cara. Y ahora, bueno, esperar a ver el sábado a las 6 de la tarde, invitar a todos los aficionados a que puedan ir con una camiseta naranja, habrá también grada, y bueno, sobre todo se busca un poquito el apoyo de la afición, porque hay que recordar que el año pasado ya se pudo llenar el pabellón en varias ocasiones, este año cuando se ha podido con ese 30%, pero también se ha llenado ya. Entonces, bueno, animo a todos a que se apunten porque todavía quedan huecos.
¿Cuánta gente entra, 30% del pabellón?
Aproximadamente unos 370, 380.
¿Es gente,
Sí, sí, bueno, también se van a poner una serie de sillas supletorias alrededor de la pista para dar esa imagen de bombonera, de caldera. Aquí tenemos nosotros al número uno, que es Javi Cooper, que esto siempre lo gestiona y lo hace muy bien, el tema de la logística. Y bueno, con respecto a la eliminatoria, pues efectivamente, si al descanso nos dicen firmas el empate, como dice Rubén Martín, pues yo lo firmaba encantado, ¿no? Y efectivamente al final fue empate. Ahora mismo en la eliminatoria está un poquito más favorable para Akimisa por el simple hecho de jugar en casa. Yo ayer hablé un par de minutos con Sergio y con Abelino, con el cuerpo técnico, y la verdad es que están súper concienciados. Sergio me decía que los chavales están en perfecto estado, motivados, y bueno, pues lo único que falta por hacer es que se quiten los nervios, que no tengan una primera parte tan mala como la de la ida, que hubo uno de 14 en triples, por ejemplo, que yo creo que fruto de los nervios algún jugador pudo estar peor de lo normal, y la eliminatoria debe salir adelante.
El tema es que juegue la estrella o no juegue la estrella, ¿no? Cambia las opciones, si juega Arturo o no juega Arturo.
Bueno, está claro que la baja de Arturo es importante, porque en la rotación, cuando no tienes el primero o segundo base, solo estás con un base que es Carlos Hidalgo, aunque es verdad que Carlos ha mejorado muchísimo y para mí es uno de los mejores fichajes, por decirlo así, de la segunda vuelta, pues está claro que necesitas a Arturo, ¿no? Necesitas a Arturo porque cuando el partido está complicado necesitas jugadores del perfil de Arturo, que jugadores que no se tapan y que toman la iniciativa cuando es necesario, ¿no? Creo que la eliminatoria, a ver, Akimisa tiene muchas opciones de poder conseguirlo, y lo que dice Capi, si todo pasa por no hacer ni el primer tiempo contra Algeciras ni el primer tiempo que hicieron contra Jairis.
Arturo hay que vestirlo de corto, aunque no juegue, porque el Cid campeador ganó una batalla muerto, pues Arturo infunde respeto, no sé si miedo, pero infunde respeto a los rivales solo conocer la rueda de calentamiento. Eso porque es nuestro referente.
Lo hacían con Messi cuando estaba claro, tocado y tal, y lo metían ahí aunque fuera cojo los últimos 20 minutos.
Y ahora lo hace Jasquevicius con Pago Gasol.
Claro. Así es. Pero a que lo respetas, Borja, que te da miedo, ¿no?
A mí Jasquevicius que haga lo que quiera.
Eso es.
Arturo, ¿qué sería? Tanto como Michael Jordan para los Bulls, ¿no? De importancia, pero no sé. ¿A quién lo podemos comparar?
A mí me parece que es Kevin Roldán. que
es, Kevin Rolón.
Sí, porque Borja siempre dice que
contigo empezó todo
y a mí me parece una comparación muy importante. El proyecto de Akimisa Carvajosa, no Akimisa de Betormes, que recordemos que antes también patrocinaba al otro club, empezó y se empezó a fraguar gracias al salto cualitativo que dio en la pista Arturo Cruz. Que eso no le resta mérito a los demás, pero
no sé si le gustará mucho la comparativa,
¿eh? Sí, yo creo que sí, viniendo de mí, sí, seguro que lo acepta. Tenemos buena relación.
Capi, Borja Barredo, es un placer, ¿eh?
Un saludo a todos.
Un placer estar aquí en las instalaciones de Adarsa de nuevo y enhorabuena aquí al gerente, a Miguel, por patrocinar ambos clubes de fútbol.
Sí,
¿no?
señor, don Miguel.
Fuera camisetas, ¿verdad, señor Miguel?
Bueno, ya trabaja por y para Salamanca, sí.
Y ahora como extiende la Ponfe, ¿no?
Y provincia.
Ahora como extiende la Ponfe, verás, la tenemos completa. Don Miguel, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a todos. Jueves a Darsa. Te dejo con la tarde. Mañana volvemos. Adiós.